Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Pranama a todos, saludos desde Alachua, Estados Unidos en este caso, recién llegados hace un 2 días aproximadamente. Y retomando finalmente con nuestro ciclo semanal de preguntas y respuestas, como lo venimos haciendo ya hace meses atrás, habiendo sido interrumpido la semana pasada, pero aquí nuevamente con ustedes. Así que bienvenidos y un breve resumen de lo que fue esta última semana. Como quizás ya están al tanto, hemos tenido una visita a Shyamashram en Cali durante las pasadas 2 semanas, donde tuvimos un retiro de oración primeramente y luego un último encuentro donde estuvimos compartiendo sobre sabiduría entrelazada, sobre cómo explorar y nutrirnos de otras tradiciones. Un tema bastante presente en mi libro de Personalismo Radical, en la presentación de Personalismo Radical en general. Y básicamente eso. Luego tuve un viaje considerablemente extenso aquí a Estados Unidos, 3 vuelos, y todavía no del todo bien de salud esos días, ya que había estado con fiebre y algunos pequeños detalles, y ya por suerte aquí mucho más recuperado. El día de ayer tuvimos nuestro primer encuentro en Alachua, aquí, que es una comunidad, para aquellos que no saben, un pequeño pueblo, por llamarlo así. Imagino que no entra en la categoría de ciudad, un pueblo donde aproximadamente viven unos 2.000 devotos, así que una comunidad bastante amplia de devotos Vaishnavas de diversas afiliaciones. Y bueno, ya se ha vuelto un clásico venir todos los años, al menos por una semana, algunos días, y tener algunos encuentros con diferentes amigos, hermanos, hermanas. Ayer tuvimos nuestro primer encuentro, estuvimos charlando sobre el título de la charla fue Sobreviviendo la Tormenta, cómo navegar una crisis de fe con gracia, con fuerza, con resiliencia. Sí, es un tema importante, obviamente, cómo entender las crisis, cómo qué definición le damos a la palabra, por empezar, ya que muchas veces partimos de una definición errada de una palabra y a través de esa definición errada concebimos de manera errada cómo deberíamos entender lo que nos está pasando, ¿no? Por ejemplo, justamente en relación a crisis, la palabra crisis, interesantemente, significa originalmente decisión. Crisis se refiere a una situación que me lleva a una decisión, que me fuerza básicamente a tener que tomar una decisión. Entonces, un punto decisivo. Crisis se refiere a un punto decisivo en donde tomo una determinada decisión que probablemente vaya a afectar cómo se siga desplegando mi existencia, como suele ocurrir con todas las decisiones que tomamos. Entonces, crisis no necesariamente es algo negativo, algo que no debería estar pasando, algo que otros están haciendo, sino simplemente una determinada situación X que acontece por fuera y que me invita por dentro a tomar una postura, a tomar una decisión, a tomar responsabilidad en mi vida, por mi vida, etc. Entonces, sobre esa base estuvimos elaborando ayer, tratando de dar ánimo y esperanza para aquellos que se pueden encontrar en el ojo de la tormenta, como quien dice, y poder encontrar propósito en medio de esas situaciones, ¿no? Ya que muchas veces lo más desesperante es no encontrar propósito, no entender lo que está pasando, por qué está pasando, y tender a desesperarnos por no poder hallar un significado a lo que está aconteciendo, ¿no? Y muchas veces debemos aprender a convivir y a coexistir no solo con lo desconocido, no solo con lo nuevo, no solo con lo que nos descoloca, sino también con aquello que parece no tener propósito y significado, aunque siempre lo tiene. Y ahí es donde es importante tener esta fe fundacional, esta confianza en que todo en la realidad, todo en la existencia posee un propósito, sea que lo veamos, sea que lo experimentemos o no. Y en ciertos casos saber tener la paciencia para saber esperar, para saber convivir, coexistir con lo que no entendemos mientras oramos, mientras nos abrimos a cualquier revelación que tenga que llegar, y desde ese lugar navegar cualquier capítulo complejo en nuestras vidas, que generalmente son los capítulos que más nutren nuestra existencia, son los capítulos a partir de los cuales podemos derivar mayores enseñanzas, mayor crecimiento, mayores realizaciones. Por lo tanto, no hay que escaparle a las crisis, ya que una crisis nos lleva a una crisis más profunda y superior, y de ese lado podríamos decir, avanzamos a punta de crisis. La vida humana en sí misma es una crisis existencial a resolver. El Vedanta Sutra dice, Tato Brahma Jignasa, esta vida humana representa una esta gran pregunta, ¿por qué? Y resolverla constantemente en tantas formas constituye atravesar la experiencia humana. Así que algunas ideas que me están llegando en este momento de lo que estuvimos compartiendo ayer, ya que fue al inglés y bueno, quizá algunos de ustedes no tengan acceso a esa charla. Y dicho eso, habiendo introducido, aquí me preguntan si es posible tener el video en español. Lamentablemente la charla está en inglés. No sé cómo funciona YouTube en términos de subtítulos y preguntas, subtítulos, traducción de charlas, pero esa por lo menos por el momento está en inglés. Ojalá eventualmente la podamos hacer al español, aunque siempre tocamos estos temas. No es que tampoco es un tema inédito del cual nunca se habla. Y por mientras, si no, los animo a todos a seguir aprendiendo inglés, y aquellos que hablan inglés los animo a aprender español. Y desde ese lado, cualquier charla que estoy dando obviamente va a ser entendible o traducible también. Siempre estamos abiertos a quien quiera ofrecer ayuda con subtítulos o traducción. Desde ese lado, poder extender alguno de estos mensajes a aquellos que no hablan el otro idioma y viceversa. Bien, una pequeña introducción, un pequeño resumen de cómo ha estado esta semana. Y durante la semana que queda, durante los días que quedan, vamos a continuar con una serie de programas, sobre todo preparándonos para lo que es Gaur Purnima, que creo que cae el 24. Aquí estamos todavía organizando, si hacemos algo al español, también ya estaremos anunciando en estos días. O sea, en 10 días tenemos Gaur Purnima. Y vamos a estar dando una serie de charlas aquí en inglés en relación a Mahaprabhu, en relación a la profundidad de Mahaprabhu, a la posición esotérica de Sri Chaitanya, de tópicos que hemos tocado a lo largo de los años también. Así que estaremos compartiendo cualquier novedad, en caso de estar haciendo alguna presentación, sobre todo el día de Gaur Purnima, al español. Vamos a comenzar con las preguntas, ya que han enviado algunas, unas 3 o 4. Así que veremos hasta dónde llegamos con todas ellas. Y desde ya también, aparte de las que ya han sido enviadas, si alguno de ustedes tiene alguna otra consulta para compartir en alguno de los chats, pueden hacerlo como siempre. Y la estaremos abordando en unos momentos. Te voy con la primera pregunta, una pregunta enviada por Avatar Idasi desde Bogotá, Colombia. Dice sí. Les envió 2 preguntas, pero vamos a comenzar con la primera. Dice así. Hoy en día, ¿a quiénes se les consideraría mayavadis y cómo reconocerlos? Okay. Gracias por la pregunta, Avatari. Entonces, hoy en día, ¿quiénes caerían dentro de la categoría mayavadi y cómo reconocerlos? Bueno, es una pregunta interesante, ya que en lo personal de inmediato voy a pensar en Mayavad. No significa solamente, no se limita a aquel que pertenece a una escuela oficialmente impersonal, sino a cualquier persona que se comporta de una manera impersonal, y probablemente nosotros no estamos del todo libres de esa tendencia, y de ese lugar Mayavad también podemos ser nosotros. Y debemos aprender a reconocer esas tendencias dentro de nosotros, especialmente dentro de nosotros, por empezar, ya que se vuelve especialmente, y ayer hablamos un poco de esto brevemente, se vuelve especialmente peligroso cuando el impersonalismo es expresado. Mayavad podría ser otra forma para impersonalismo. Cuando es expresado en el disfraz de algo personalista, básicamente. Cuando alguien que oficialmente está afiliado a una doctrina personalista representa el impersonalismo a través de su ejemplo, de su conducta, de sus pensamientos, se vuelve todavía más difícil de detectar, ya que parece ser otra cosa. Recuerdo que hace algunos años dimos una serie de charlas sobre Apas Sampradayas, una designación que Bhaktivinoda Thakur invocó en su momento refiriéndose a diferentes grupos heterodoxos en donde la ortodoxia Vaishnava no era del todo representada, y aunque dichas escuelas se presentan en el nombre de ser seguidores de Mahaprabhu, presentan toda una serie de lo que Bhaktivinoda Thakur consideraría, si se quiere, desviación de la enseñanza original. Y bueno, me recuerdo que dimos diferentes charlas dando diferentes ejemplos, refiriéndonos a los ejemplos que Bhaktivinoda Thakur invocaba. Se refería a 11 Apas Sampradayas. Pero también una buena parte de la presentación fue detectar que cada uno de nosotros podemos estar perteneciendo a unas Apas Sampradayas, no porque nuestra escuela, parampara, sampradaya, misión, guru sea eso, pero porque podemos estar viviendo eso desde un lugar apasampradaico, podemos estar entendiéndolo desde un lugar desviado, distorsionado, podemos estar procesándolo, representándolo desde un lugar no debidamente ortodoxo, si se quiere. Entonces, la idea era siempre traer toda la discusión a nuestra situación personal, más que a apuntar hacia afuera, ¿no? Ah, esa es una apasampradaya, ellos son mayavadis, ellos son desviados, aquellos son ofensores, sin antes, como dice el dicho, apunto con un dedo hacia afuera, pero tres dedos me están apuntando a mí. Entonces, en otras palabras, si yo decido apuntar hacia afuera una vez, tres veces más debo estar mirándome hacia adentro primeramente para ver qué tanto eso que veo fuera no se encuentra adentro por empezar. Entonces, Mayavad, la palabra Mayavad se refiere a aquellos que consideran que todo es Maya, básicamente, ya que esta línea famosa de Sankara es Brahma, Satya, Jagan, Mitya, únicamente Brahman es real. Todo lo demás es falso. En otras palabras, todo lo demás es Maya, por ponerlo de alguna manera. Y aunque obviamente nuestra doctrina como Gaudiya Vaishnavas no promueve eso oficialmente, muchas veces podemos entenderla desde ese lugar. Muchas veces yo he visto devotos refiriéndose a este mundo como falso. Incluso hay secciones en las escrituras que utilizan esta expresión, pero uno debe entenderlas en el marco de nuestra filosofía, básicamente, ¿no? Donde no es que este mundo es falso, pero sí temporal, en el sentido, temporal en un sentido también, ya que el mundo material es un Shakti de Bhagavan, como sabemos, y ese Shakti existe eternamente. La materia toma una forma, después toma otra, va cambiando formas, en ese sentido es temporal, y en ese sentido es falso. En un momento es una cosa, en otro momento es otra, por lo tanto no podemos pensar, no sé, que el auto que estoy viendo en este momento por la ventana va a permanecer eternamente en esa forma. Si así lo pienso, eso es falso, es una ilusión. Pero más bien la ilusión está en mi manera de percibir eso. Si yo tengo la visión correcta, el auto es lo que es, ¿no? Y voy a verlo por lo que es. Entonces, pero como digo, muchas veces podemos relacionarnos con este mundo como algo de manera impersonal, rechazándolo, viéndolo como algo, un obstáculo ontológico a la realidad, a nuestra relación con Krishna, como incluso algo malintencionado. He escuchado varias veces devotos referirse a Maya Shakti como una mala persona, como alguien que está en nuestra contra, que está intentando hacernos caer. Tantas cosas ya hemos hablado tantas veces, lo cual de alguna manera distorsiona la visión real, en donde Maya Shakti es vista como una Vaishnavi el más alto calibre, ocupados al servicio de Bhagavan. Entonces, de vuelta, hoy en día la pregunta, volviendo a la pregunta, ¿a quién se les consideraría Mayavadis hoy en día y cómo reconocerlos? Por un lado, obviamente podemos decir, bueno, esa es una designación que más bien la hacemos nosotros, un seguidor de Sankaracharya, impersonalista, una persona que sigue Advaita Vedanta o el sistema impersonal de Vedanta, llamémoslo así. Ellos no se van a autodesignar a sí mismos como mayavadis. En un sentido es un término un poco derogatorio utilizado por los Vaishnavas, quienes históricamente han tenido sus batallas filosóficas con los seguidores del Advaita Vedanta. Pero en pocas palabras, sí, Mayavad en un sentido filosófico se refiere a la doctrina en donde, como menciono, se considera que únicamente Brahman es real y nada más es real. O sea, la idea de Bhagavan como una entidad separada con la cual podemos relacionarnos a través del amor divino no es real. El alma, la noción de nosotros como ser individual no es real, en última instancia no perdura, etcétera, etcétera. A veces se trata de realizar una diferencia entre aquellos que piensan así y aquellos que consideran que se ven atraídos hacia Brahman, hacia la realidad de fundición en Brahman, digámoslo así, pero que consideran que Bhagavan es real, que la jiva es real, etcétera, pero ellos se ven personalmente llamados, inclinados a lo que llamamos Brahma Sayuja, que es una realización espiritual posible. No sé, se menciona en las escrituras, se menciona en el Bhagavatam, la posibilidad de alguien fundirse en el Brahman. Pero eso es un tanto diferente a la orientación Mayavad, de acuerdo a como lo llamaríamos nosotros, que es, no me estoy fundiendo en Brahman, más bien estoy cayendo, realizando esa verdad última que es que no existe nada aparte de Brahman. Y en nuestra tradición, y esto también es un punto importante aclarar, hay un espacio para esa consideración como mitad del, como la mitad de la ecuación de nuestra filosofía Chintya Bheda Ved. Desde el lado Abed o no diferente, todo es uno, todo es el absoluto. Desde ese lado, todas estas declaraciones que están en las escrituras son aceptadas. Todo es Dios, no existe nada diferente de él. Hay un lugar para tener esa visión no dual. Srimad Bhagavatam mismo comienza diciendo Dvaigan Tattva. La realidad es sustancia, conciencia no dual, pero que se expresa Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Iti Shabdyate, como Brahman Paramatma y Bhagavan. Sobre la base de unidad, sobre la base de no dualismo, surge esta diversidad. Entonces la realidad última es no dual, no son varias realidades, sino es una realidad inseparable, completamente integrada, y sobre esos cimientos se puede expresar diversidad, pero una diversidad que permite, que no es una diversidad extrema, un dualismo, literalmente, en donde cada uno de nosotros son realidades aparte en su propia órbita, sino hay una sola realidad última, no dual, y todo lo demás orbita alrededor de ello. El Bhagavatam mismo concluye en el casi en sus últimos versos diciendo, este tratado habla básicamente de esto, de cómo la realidad es no dual. Entonces también como Gaudiya Vaishnavas debemos acostumbrarnos a entender este aspecto también, porque muchas veces enfatizamos la diversidad de manera excesiva hasta el punto que perdemos de vista el fundamento no dual que existe todo. Y demasiada diversidad puede generar conflicto, puede generar elitismo, sectarismo, fanatismo, porque empezamos a ver todo de manera demasiado diversificada, perdiendo de vista la fundación no dual de todo. Entonces, ambos están allí, ver a ver. Todo es uno, pero diferente dentro de esa unidad. Pero, como digo, más allá de esta definición más filosófica de qué es Mayavad, cómo detectarlo, cuáles son sus premisas teológicas, filosóficas, si queremos extender la idea de definir Mayavad en un sentido más general como impersonalismo, allí entonces, como digo, tenemos que ir a cada uno de nosotros, a nuestra situación diaria, y analizar qué tan impersonal estoy siendo. Soy una persona, soy un individuo, pero qué tan individuo estoy siendo, qué tanto estoy siendo todo lo que podría llegar a ser como persona, como alma individual. ¿Qué tanto estoy tomando responsabilidad, pensando por mí mismo, desarrollando mi propio criterio, permitiendo mis propias emociones y experiencias aflorar y salir a la luz? ¿O qué tanto, por el contrario, me estoy reprimiendo, estoy evadiendo, estoy siendo un cobarde, digámoslo así, escapándole a mi destino, escapando a todo lo que sé que debería ser, pero que no estoy haciendo? ¿Qué tanto me estoy engañando a mí mismo, mintiendo a mí mismo, cuando sé que ciertas cosas deberían hacerse o ser de cierta manera, y no tengo el valor de confrontar la realidad. Y no digo esto para que uno se sienta mal y se desanime, pero simplemente necesitamos tener honestidad, integridad, autenticidad, sinceridad para enfrentar todas estas cosas del lugar correcto. Porque si no lo hacemos, son variantes de impersonalismo, de no terminar de ser la persona que se supone que debo ser, el individuo que se supone que debo ser. O a veces pertenecemos a un grupo espiritual y simplemente nos volvemos un rostro más en la audiencia sin una voz propia, sin tener de vuelta la capacidad de expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, por más equivocados que puedan estar. Necesitamos darnos ese permiso, darnos esa libertad. Entonces, de ese lugar existen muchas formas en cómo tratamos a las demás personas. Vemos a los demás como personas, vemos a los demás como objetos, estamos como cosificando a nuestro entorno, estamos volviendo todo como una cosa, objetivizando, cosificando donde quiera que vayamos, en lugar de ver todo como personal. En última instancia, la cultura, nuestra tradición, lo ve todo como persona, y no solo nuestra tradición, ¿no? Otras tradiciones ancestrales también. La montaña es una persona, el río es una persona, tienen nombre, intentan tener una relación con uno. Entonces, ¿qué tanto perdemos de vista esta noción de lo que yo llamaría personalismo radical, ¿no? Desde ese lado sentí escribir todo un libro sobre el tema. Especialmente como Gaudiya Vaishnavas, nuestra tradición podría ser descrita como personalismo radical. Hasta la raíz, radical significa algo, hasta su misma raíz, la realidad es personal. Pero ¿qué tanto estamos representando eso en nuestro día a día? ¿Qué tanto estamos relacionándonos con todo? Si todo es persona, todo ofrece la posibilidad de una relación. Si no estamos entablando relación, si no hay vínculo recíproco, si no hay un recibir del otro, un escuchar al otro, y nosotros un abrirnos para ser escuchados, ¿qué tanto estamos dialogando, estamos comunicándonos, estamos teniendo un vínculo y estamos siendo personas? Y entendamos que estamos en un mundo, en una dinámica social donde en gran parte se promueve mucho el impersonalismo, ¿no? Se promueve un sentido muy superficial de la amistad, de las relaciones, de la comunicación. Todo se responde hoy día con emojis, con simbolitos. Ya muchas veces perdemos la capacidad incluso de expresar en palabras nuestras emociones, de tener un diálogo profundo mano a mano, en persona. Todo queda reducido más y más a pantallas, a pequeños símbolos, a palabras cada vez más cortas, a cada vez menos palabras. Y de alguna manera todo eso va reduciendo nuestra personalidad, nuestro personalismo, nuestra capacidad de expresarnos como individuos en nuestro potencial. El alma tiene un potencial ilimitado, increíble. Entonces, desde ese lugar, personalmente también respondería la pregunta sobre que se presentó aquí, qué sería mayavado, impersonalismo y cómo reconocerlo. Podemos extender esa noción a lo que estamos hablando ahora, ¿no? Así que, en fin, algunas ideas sobre este tema. Espero que sume a Avatari. Gracias por la pregunta. Hay otra pregunta enviada por ella, pero siento que también hay otras preguntas enviadas por otros devotos. Voy a pasar a alguna de alguien más y luego quizás volvemos a la pregunta de Avatari, a menos que también haya otras preguntas que se estén enviando en vivo aquí. Tuvieron una consulta enviada por... por Valeria Aracagni. Dice así. Desde Córdoba, Argentina. ¿Cómo entender la ira expresada por momentos en el lila? Por ejemplo, la ira de Sri Chaitanya cuando se le agredía a Nitae, o cuando Arjuna tuvo que luchar en servicio de Krishna, o Nisringadev, etc. En nuestro caso personal, si, por ejemplo, vemos que se le está atacando o blasfemando a un devoto avanzado en su práctica y rendición, ¿la ira por tal motivo sería en servicio a Krishna? Bien, gracias por la pregunta. Entonces, la ira. ¿Qué hacer con la ira? ¿Cómo entender la ira? Sea en un sentido cuando es expresada por Bhagavan mismo, por Dios mismo en el lila, como algunos de los ejemplos que vimos, como algunos de, por algunos de los devotos de Bhagavan en el Lila, como también hemos visto el ejemplo citado aquí de Arjuna en el campo de batalla, como decíamos Mahaprabhu en relación a Jagai Madai, Nishimhadev en relación a Hiranyakashipu, etcétera, etcétera. ¿No? Hay muchísimos ejemplos al respecto. Y cómo se supone que esa emoción ha de expresarse en nuestro caso en particular, y el ejemplo que fue dado es si observamos que una personalidad avanzada, santa, está siendo agredida, blasfemada, etc. Hay lugar para la ira en servicio a Krishna. Y en breve la respuesta sería sí, hay lugar. La ira, y como también lo mencionamos en el libro del personalismo radical y también lo hemos dicho en la serie de clases que sí está al español, para aquellos que no la han visto, me recuerdo una clase, creo que fue sobre el tema de individuación, y hablábamos sobre las emociones y qué hacer con nuestras emociones en nuestra etapa como sadhakas humanos, como practicantes, donde, en la etapa donde nos encontremos. Y como Krishna en el Bhagavad Gita deja en claro qué se gana con la represión, pregunta retórica, ¿no? La respuesta es nada. Por lo tanto, la represión no es recomendada y uno ha de expresar sus emociones. En última instancia mencionábamos, recuerdo, no existen emociones malas, puesto que muchas veces catalogamos, ¿no? Tenemos la tendencia a poner todo en cajas, a etiquetarlo todo. Emoción buena, emoción mala, emoción deseable, emoción indeseable. Pero mencionábamos este punto de que no hay emociones malas, sino que hay cosas malas que hacemos con nuestras emociones. Pero las emociones en sí son lo que son. No hace falta ni siquiera catalogarlas como buenas o malas. Las emociones son. Y el punto es qué hacemos con ellas cuando vienen. Obviamente hay que reconocerlas, hay que permitirlas, pero también hay que saber cómo expresarlas. O sea, que puede haber ira, necesito expresar ira. Eso no significa que me voy a volver un asesino serial, que me voy a volver una persona resentida, que va a estar odiando a alguien o al mundo entero por la eternidad. Lo cual puede ocurrir y esa sería una expresión viciada de la ira, pero no es la idea. La idea es darle lugar a esa emoción debidamente, permitir que se exprese, pero también desde ese lado obrar en conformidad y tomar la postura adecuada. No sé, el ejemplo que dimos fue, que me viene a la mente en términos de ira, si alguien se comportó mal con uno, digámoslo así, abusó de uno, uno quizás puede experimentar ira y otras cosas también, emociones como la confusión, el dolor, etcétera. E ira puede ser una de ellas, y esa ira también eventualmente toma la forma de uno establecer ciertos límites en relaciones tóxicas que necesito establecer para que no haya más abuso. Entonces, en ese lugar no puedo decir la ira expresada dio lugar a marcar ciertas pautas y establecer ciertos perímetros que vuelven mi propia vida más segura y más sostenible, ¿no? Entonces, hubo un lugar saludable para la expresión de la ira. Entonces, obviamente, cuando Bhagavan, cuando el Ser Supremo expresa ira, tenemos que tener cuidado de no pensar es exactamente de la misma manera en la que cualquier otra persona expresa ira. ¿Desde qué lugar lo hace? ¿No? Porque en última instancia la ira es una emoción eterna. Interesantemente, el Srila Rupa Goswami, cuando él describe los rasas primarios, 5 rasas primarios, 5 rasas secundarios, uno de los rasas secundarios o emociones eternas secundarias es Rodra Rasa, significa ira. Pues existe lugar para la ira en la eternidad. No es que es únicamente una expresión desvirtuada que se da en el plano actual, pero en el mundo espiritual nunca nadie se enoja con nadie. No, hay enojo. Obviamente es otro tipo de enojo. No es un enojo en el marco del amor divino. Alguien puede amar a Krishna y hay enojo, ¿no? A veces Yashoda se va a enojar con Krishna, Radharani se va a enojar con Krishna, las Gopis se van a enojar con Krishna, los Gopas se van a enojar con Krishna, y Krishna también se puede enojar con ellos, pero en el marco de una relación amorosa, así como uno también se puede enojar con alguien a quien ama o quiere profundamente en este plano, ¿no? Entonces hay lugar para la ira dentro de eso, no percibamos únicamente ira en relación a un enemigo mortal o algo por el estilo, ¿no? Hay diferentes facetas de esta emoción como de cualquier otra emoción. Entonces, tenemos esos ejemplos. Obviamente, cuando Mahaprabhu exhibió ira, por ir a los ejemplos citados aquí con Jagai y Madai, ese era en el marco de ellos haber agredido a Nityananda Prabhu, ¿no? Lo cual es algo obviamente bastante delicado, bastante extremo. Y desde ese lugar su bhakta vatsalya, su amor de proteger a su devoto surgió. Ya que obviamente Nityananda Prabhu es Baladev mismo, pero al mismo tiempo en el lila se expresa como un devoto de Sri Chaitanya Dev. Pero al mismo tiempo, como sabemos, se menciona en las escrituras cada vez que Krishna mata a alguien, lo cual es precedido por una forma de ira, esa persona obtiene la liberación última. Entonces también es una manera muy peculiar de exhibir ira, ¿no? Una manera que genera liberación, que genera redención, etc. Aunque como sabemos en este caso, Mahaprabhu no mató a nadie, estuvo a punto de hacerlo, invocó su Sudarshan Chakra, pero Nityananda Prabhu de inmediato le recordó el propósito de su descenso, etc. etc. Y como sabemos, eso concluyó en la redención plena de Jagai Madai. De la misma manera, Arjuna en cierta situación en batalla tuvo que pelear. Uno no puede pelear en una batalla sin ira. Básicamente es importante ser práctico y entender la situación. De la misma manera, Nisrinja Dev, sabemos el comienzo, todo el Nisrinja Dev Lila es porque él quiere saborear Vira Rasa, que es otra manera de conectar con ira, es otro rasa secundario, no es otra rasa, pero es Vira Rasa, que es el rasa de pelear, de lucha, de experimentar ese humor en particular, que de alguna manera está ligado a otra raza. Y todo este lila con Prahlad Maharaj, Hiranyakashipu, Jai Vijay, siendo maldecidos por los cuatro kumaras en Vaikunta, sabemos toda la historia, descrita en el séptimo canto del Bhagavata. Todo esto se genera, ¿por qué? Porque el Ser Supremo Bhagavan desea saborear Vira Rasa. Y en Vaikunta él no saborea Virarasa, ya que sus devotos no le van a ofrecer una buena pelea. El humor de Vaikunta no se presta a eso. Y Narayan estaba extrañando esa experiencia, por decirlo de alguna manera, y Jai Vijay, los porteros de Vaikunta, se ofrecieron a aparecer como demonios, como alguien adverso, para ofrecerle una buena lucha, un buen gusto de Virarasa. Y desde allí se despliega todo Lila Nishrimhadev, y como sabemos luego ellos vuelven a aparecer como Kumbhakarna, como Ravana, como Danta Bakris y Supal en el Krishna Lila, y luego como Jagai Madai en el Gaur Lila. Entonces de ese lado está todo esto conectado también. Es siempre que necesitamos siempre ampliar el panorama, no solamente quedarnos, uy, pero ¿por qué Nishinjadev se enojó? No, pero ¿por qué Mahaprabhu actuó así? Hay que ver el trasfondo, ¿qué llevó a eso? ¿No? Su deseo de saborear Vira Rasa, y Vira Rasa sea en relación con sus devotos, ¿no? Porque Bhagavan saborea Rasa únicamente en conexión con sus bhaktas, ¿no? Y en última instancia rasa es un intercambio de afecto, un intercambio de amor, aunque por fuera tome la forma de violencia o de enojo, de pelea, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestra situación particular, yendo a la pregunta en relación a nosotros, sí, hay lugar para la ira en servicio a Krishna. Está esta famosa historia, la voy a repetir, de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, en donde él diría, al le preguntar en una ocasión qué hacer con la ira, ¿no? Ya que siempre escuchamos todo puede ser utilizado en servicio a Krishna. Todo puede ser utilizado en servicio, todo existe en servicio a Krishna, todo es parafernalia potencial a ser utilizada al servicio de Bhagavan. Entonces, ¿qué hacer con la ira? ¿Podemos también utilizar la ira en servicio a Krishna? Y si es así, ¿cómo? Y él dijo, sí, la ira puede ser utilizada en servicio a Krishna. Él me preguntó, ¿cómo? Y dijo, la ira debe ser utilizada en contra de los enemigos de Krishna. Y claro, inmediatamente cada devoto comenzó a hacerse su propia idea de qué significaba eso y qué forma tomaría eso en la aplicación práctica. Entonces Prabhupada Bhaktisiddhanta rápidamente se apresuró a aclarar, sí, la ira puede ser utilizada en servicio a Krishna. La ira ha de ser expresada en contra de los enemigos de Krishna, pero primeramente debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿no soy yo todavía un enemigo de Krishna? Y esa fue su respuesta. En otras palabras, no dijo eso como para sobreidentificarnos y sí, soy un enemigo de Krishna y sentir culpa, no, pero el punto es, seamos honestos, todavía muchas veces probablemente nos estamos oponiendo, autooponiendo a la voluntad de Krishna en nuestras vidas. Muchas veces somos nuestro peor enemigo, técnicamente hablando. No hay otro enemigo aparte de nuestra mente fuera de control, diría Krishna en el Bhagavad Gita. Entonces, de ese lado, ocupemos la ira contra nosotros mismos. Y con esto, de vuelta, ira en este caso va a tomar la forma de disciplina. Disciplinemos nuestra mente, seamos estrictos con nosotros mismos, misericordiosos con los demás, como diría el Srila Prabhupada, ¿no? Y ser estricto con uno también significa ser misericordioso con uno, ¿no? También hay que entender estas palabras, ¿no? Porque te he visto generacionalmente muchas veces se malinterpretan y estricto con uno significa disfuncional con uno, culpándose y enojándose, no pudiendo ser compasivo con uno, no aprendiendo a perdonarse a uno, y tampoco esa es la idea. Pero la idea básicamente es, en relación a uno mismo, podemos ser autodisciplinados, pero también en ciertas ocasiones sí, si un Vaishnava es atacado, es una persona sana, no solo un Vaishnava, obviamente, si uno va por la calle y no sé, una señora que no es Gaudiya Vaishnava, una señora mayor o una persona X está siendo atacada, robada o algo, uno puede defenderla, ¿no? O sea, es un acto necesario. No es que no, yo soy devoto, yo estoy más allá de esas cosas, ese es el karma de esa señora, yo no me meto ahí. No necesariamente, ¿o quién dijo eso? Naturalmente surge eso. Y para eso, nuevamente, uno para defender a alguien quizás termine utilizando cierta fuerza y haya un shot de ira, digámoslo así, una inyección de ira, una corriente de ira que viene como una forma de energía condensada para ocuparse en esa situación en particular. Si queremos definir eso como ira. Ahora, muchas veces, y con esto culmino la respuesta, otra reflexión al respecto es que en general cuando hablamos de ira, yendo a la situación clásica en el día a día de nuestra vida, cuando muchos de nosotros experimentamos ira, ¿qué es esa ira? De vuelta, no estamos hablando de reprimirla, de negarla, pero sí de igual de entenderla, ¿no? ¿Por qué está viniendo esto? No solamente voy a hacer catarsis y ya estoy tranquilo ahora y sigo mi vida, ¿no? Tratar de reflexionar, ¿por qué experimento esto? Y la ira podría traducirse como necesidad insatisfecha. Lo que yo vivo como ira es más que nada un mensaje que se me está dando o que yo mismo estoy dándome. Hay una necesidad insatisfecha. Y obviamente lo que sigue a eso es ver si es que esa necesidad es una necesidad real o no debería tener esa necesidad. No es una necesidad que debería ser satisfecha porque no es una necesidad saludable. Puede pasar eso también. O a veces puede ser una necesidad válida, saludable, pero que por el momento no estoy logrando satisfacer, y eso me lleva a ira, a frustración de alguna manera. Kama, Krodha, Lubha, existe cierta secuencia en las escrituras, en el Bhagavatam también, en el Bhagavad Gita, perdón, Krishna habla de cierta secuencia, y la ira generalmente sigue a Kama o al deseo, a desear algo en particular, que también Kama es traducido como lujuria, pero muchas veces podemos traducirlo como tener un deseo en particular o una necesidad en particular, al menos una necesidad percibida. En última instancia uno podría decir, tu alma no necesitaba eso y entendemos, pero en nuestra experiencia humana diaria percibimos ciertas necesidades que quizás necesitamos satisfacer para llevar una vida humana balanceada. Y bueno, muchas veces cuando eso no logra satisfacerse surge la frustración, surge lo que podemos llamar la ira o el enojo. Entonces es importante que cuando experimentemos ira, pese a que hay lugar para ello en la vida devocional, tampoco tomar eso como una excusa para no ser introspectivo en relación a la ira que pueda estar sintiendo y tomarme el tiempo para indagar y preguntarme ¿de qué lugar estoy enojado? ¿Por qué estoy enojado? ¿Qué pasó? ¿Que estaba esperando que pase otra cosa y no pasó y por eso me enojo? ¿Y será que eso tiene más que ver con mi apego a que las cosas sean como yo quiero? Con mi tendencia a controlar la situación, controlar las personas, y cuando algo ocurre fuera de mi área de confort o de control, me enojo. Porque eso en ese caso no es una ira, o sea, no digo reprimir esa ira, pero entender esa ira y cuadrarme internamente, porque no es algo saludable. Entonces, en fin, algunas consideraciones en varias direcciones sobre el tema de la ira. Espero que haya sumado. Y aquí estoy viendo que hay una Pregunta enviada por Gopinath Acharya de Córdoba, Buenos Aires, Córdoba, Argentina, perdón, también. Así que vamos a también atenderla. Dice así. Desde la visión Gaudiya, ¿qué sería una sucesión discipular? ¿Y cuál sería el acto o la forma en que uno puede confirmar la existencia y o efecto de esa misma sucesión? ¿Cuál es el propósito? Pues sucesión discipular se conoce como parampara en sánscrito. Y parampara significa uno tras otro. Parampara, viene uno, viene otro, y se refiere a la transmisión de conocimiento espiritual impartida por un guru, por un maestro, por un mentor, como queramos llamarlo, hacia un estudiante, hacia un discípulo, ¿no? Y eventualmente ese discípulo o algunos de esos discípulos continúan impartiendo eso a la siguiente generación de estudiantes y así sucesivamente. Obviamente no se limita a impartir un conocimiento de manera teórica, conceptual meramente, sino también hay una realización interna, hay un ejemplo que acompaña la información. Por lo tanto, no es una transmisión de información, sino más bien es una transmisión de transformación, de un corazón transformado al otro, de un corazón idealmente plenamente transformado, un corazón que anhela la plena transformación, y de ese lado hay una apertura, una recepción a lo que llega, pero como también hablamos siempre, hay reciprocidad, no es que únicamente el discípulo aprende del maestro, sino si el maestro es un maestro avanzado, probablemente el maestro va a tener más capacidad de aprendizaje que la que el discípulo tenga. Y de ese lugar no podría decir, al menos potencialmente hablando, el guru puede aprender más del discípulo que el discípulo del guru. Y el guru siempre se considera a sí mismo o a sí misma un discípulo, un estudiante. Entonces, sucesión discipular se refiere a eso básicamente. En nuestra tradición obviamente existe el concepto de diksha también. Entonces, sucesión discipular incluye la noción de la iniciación, del guru impartiendo mantra al discípulo y luego impartiendo siksha, impartiendo instrucciones que nutren, que informan el significado del mantra para promover una realización más profunda. Y de ese lado también existe la noción de diksha y existe la noción de siksha, ¿no? Son dos funciones que se dan en el marco de la sucesión discipular, donde hay iniciación y luego hay instrucción, como dar la semilla y luego el agua que riega esa semilla. Todo lo cual puede venir, como sabemos, de una misma persona obrando como guru hacia el discípulo, o en muchos casos, como también es el ejemplo de muchas situaciones en nuestras mismas escrituras, que exista alguien que imparta iniciación, pero luego el guru central de ese discípulo va a ser alguien más que obra como siksha guru en la vida de esa persona, ¿no? Un famoso ejemplo, sin ir más lejos, es el de Sri Chaitanya Mahaprabhu mismo, quien recibe diksha de Ishwara Puri, y recibe cierto siksha de él, pero por lo que conocemos de lo que es las diferentes biografías de Mahaprabhu, él no ha pasado demasiado tiempo con su diksha guru. Han sido unos pocos encuentros durante breves días y luego quizás él recibe un siksha más sustancial de otras personas en su vida, ¿no? Como Ramananda Rai, Swarup Damodar, etc. Entonces hay lugar para que este tipo de dinámicas también ocurran en el marco de sucesión discipular. Y de ese lado, personalidades como Prabhupada Bhaktisiddhanta establecerían o enfatizarían en la noción de siksha parampara o de Bhagavat parampara en sus palabras, que también lo vemos en el Bhagavatam mismo. Sukadev Goswami le entrega Bhagavatam, es el guru de Parikshit Maharaj, pero nunca escuchamos que Sukadev Goswami inicia a Parikshit Maharaj. De hecho, nunca escuchamos que Sukadev Goswami mismo haya estado iniciado. Se describe en el Bhagavatam que él no atravesó ningún tipo de samskaras, e iniciación es uno de ellos. Y desde el mismo lugar, luego también el Bhagavatam fue enseñado por Suta Goswami, a los sabios de Naimisharanya, sin tener ellos relación de Diksha entre sí, pero sí una relación de Siksha. Entonces ese lugar también es particular, la corriente que nosotros llamaríamos Bhakti Not Parivar dentro de la Gaudiya Sampradaya, concibe la idea de sucesión discipular desde ese lado, ¿no? Para que esto no quede limitado en las palabras y la Siddhar Maharaj a una sucesión de cuerpos, donde muchas veces puede haber una conexión formal entre un maestro, un discípulo, un maestro, un discípulo, pero lo más importante ahí es que lo que se esté transmitiendo sea una conexión y una sustancia viva, ya que muchas veces también ha pasado y puede seguir pasando, donde la conexión es meramente formal, es meramente externa, no necesariamente hay cualificación de parte de quien imparte el mantra, la instrucción o de quien la recibe, y se termina volviendo otro tipo de interacción, otro tipo de intercambio, muchas veces más parecido a un negocio con intereses ulteriores que a una transmisión sustancial y profunda. Entonces, desde ese lugar podemos hablar de sucesión discipular o parampara, y bueno, obviamente el propósito del parampara es conectar, ¿no?, con una sustancia viva que está fluyendo en corazones reales, con tener una experiencia directa de la trascendencia, con recibir a Krishna de una manera particular a través del bhakti, de una personalidad específica o diferentes personalidades que dan forma a mi propia inclinación, a mi propia afinidad de cómo anhelo conectarme con la verdad absoluta y recibir un proceso de educación al respecto, ¿no? Ya que como en otros departamentos educativos de la realidad, el rol de un maestro siempre es muy importante a la hora de uno aprender algo, y el rol del estudiante también es muy importante, adentrarnos en el rol de ser un estudiante, de abrirnos a ser educados, ¿no? Desde el ABC hasta la X, Y, Z, ¿no? Entender que también hay diferentes niveles y grados de educación, de conocimiento, de información y por ende de la realización correspondiente a cada uno de esos conocimientos e informaciones. Entonces todo eso va formando nuestro criterio, va formando nuestra visión, nos va volviendo personas educadas, y esto no se limita a algo meramente intelectual, como digo, informativo, conceptual, pero muchas veces necesitamos recibir primeramente información y conceptos claros, sambandha gyan, así lo llamaríamos nosotros, para sobre la base de esa orientación conceptual, de ese conocimiento actuar. Nuestros actos son informados por conocimiento, que nos lleva a actuar de una manera u otra. Entonces, parampara, sucesión discipular, tiene que ver con recibir un cierto tipo de conocimiento que nosotros vamos a llamar conocimiento revelado, basado en Guru Shastra Sado, tener nuestra experiencia personal directa de eso y en base a esa experiencia, asimilación, obrar en conformidad, y esa acción avideya va a generar un determinado prayoja, un determinado fruto, resultado. Entonces, básicamente algunas palabras al respecto, Gopinath Acharya, sobre la idea de parampara. Espero que sume. Y voy a continuar con una siguiente pregunta. Nos quedan dos preguntas, al menos que han sido enviadas antes del encuentro. Veremos si surge alguna más también enviada durante el encuentro. Una siguiente pregunta fue enviada por Avatari Dasi, volviendo a ella desde Bogotá, Colombia. Dice así. ¿Cómo continuar nuestra práctica espiritual sin tratar de imitar la cultura de la India? Por cultura entiendo la comida, el vestuario, la música, el idioma, la organización socioeconómica, etc. Si bien es cierto que todo en el universo es una parafernalia para servir al Señor Supremo, entonces, ¿por qué se piensa que todo lo de la India es mejor que lo de los otros lugares? Cultura, agua, flores, preparaciones culinarias. ¿No sería mejor ofrecer con amor y devoción lo que hay en los diferentes lugares de acuerdo al tiempo, lugar y circunstancia? ¿En resumen? Sí. Esa sería la respuesta básica. En ningún momento estamos diciendo que lo que viene de la India es necesariamente mejor, que el vestido hindú es mejor, que el condimento hindú es mejor, que el instrumento musical hindú es superior o es el único. etcétera, etcétera. O sea, entiendo que quizás la pregunta de Avatari viene de un lugar en donde ella quizás sí se ha encontrado con esa opinión, con la opinión de ciertos practicantes en donde se sobreenfatizan ciertos elementos que no necesariamente deberían ser sobreenfatizados. Y obviamente vamos a encontrar en diferentes grupos Vaishnavas diferentes tendencias, diferentes énfasis, diferentes variedades, y también tenemos que ser abiertos a permitir eso también, ¿no? Vamos a encontrar que ciertos grupos puedan ser más ortodoxos, si lo queremos llamar así, o más hindúes en términos de énfasis cultural. Y en otros grupos vamos a encontrar una mayor énfasis a un ajuste y a una adaptación a la cultura contemporánea occidental en la que uno se puede encontrar, a las épocas que corren. Y hay lugar para todo eso en un punto. Tampoco personalmente insistiría en que hay una sola forma en que todo esto debe estar ocurriendo. Debemos llegar a esa síntesis universal, definitiva, y todos deben encajar allí. No existen muchos templos, mismo en Occidente, donde principalmente la mayor parte de la comunidad son hindúes. O sea, hindúes nacidos fuera de India, pero viniendo con una cultura hindú, con un ADN hindú a nivel cultural muy fuerte. Y si, nos imaginaremos que para ellos es natural e incluso necesario para su balance en su identidad humana tener esos elementos. Y para otras personas que no vienen con ese trasfondo, es entendible que otro tipo de énfasis van a ser necesarios, y quizás esas personas necesiten dos templos distintos, dos sanghas diferentes, lo cual no significa, o no, quizás puedan combinar apropiadamente y cada cual se sienta cómodo, respetándose mutuamente, apreciando las diferencias. Pero sí, yo considero que al menos es importante, ¿cómo decirlo?, no perder de vista la esencia. Bhakti Notakur nos invita a ser Saragrahi Vaishnavas, que quiere decir aquellos que se quedan con la esencia. Él mismo, no me viene a la mente la denominación sánscrita específica, y como tampoco el asunto del idioma es lo más importante, no voy a recurrir a eso aquí. Pero él hablaría de tres categorías de elementos externos de una tradición espiritual que no hablan de la esencia de esa tradición. Y él hablaría en ese marco todas estas cosas, básicamente el idioma, la cultura, la ropa, símbolos sectarios de cada grupo, ¿no? Por sectario, no como algo malo. Y él dice, nada de eso está hablando del mundo interno de la persona. Y estoy de acuerdo en que también tenemos que cuidarnos de no terminar sobreenfatizando ciertos elementos externos que pueden ser favorables al Bhakti, que son descritos como tal en las escrituras, pero que no son obligatorios, ¿no? No es que porque alguien no lo haga está mal. Por ejemplo, yo estoy usando ropa devocional, pero también por momentos no uso ropa devocional. Y no es que eso me vuelve menos devoto, ¿no? De hecho, como dije más de una vez, durante un tiempo hasta consideré la opción de dejar de usar ropa devocional. no porque tenga algo en contra de eso, me encanta la ropa devocional, pero pensando, bueno, quiero ver cómo me veo a mí mismo con ropa normal, entre comillas normal, esto es normal para mí. A ver si me veo más santo con esta ropa y menos santo con otra ropa, porque si eso está ocurriendo, entonces me estoy dejando llevar por algo externo para juzgar algo interno, ¿no? Se me explico, ¿no? ¿Y cómo los demás se relacionan conmigo? ¿Será que si aparezco con un pantalón y una camisa me van a ver como más bajo, más caído, desviado, o se van a relacionar conmigo como persona más allá de la ropa? Me explico, son elementos que igual hay que considerar para no quedar atascados pensando, ah, porque tiene ropa naranja y hábitos, necesariamente es más trascendental que alguien que no los tiene, porque comen más hindú, eso complace más a Krishna, porque hacen kirtan con mridanga, eso es más cercano a la divinidad que si agarrasen una guitarra, ¿no? De hecho, los devotos utilizan mucho el armonio no es hindú, de alguna manera se terminó incorporando, ¿no? De vuelta, la ropa que utilizamos nosotros, el color y ciertos aspectos fueron diseñados por Prabhupada Bhaktisiddhanta en una época, considerando ciertas influencias de ese momento, tiempo, lugar y circunstancia. Uno hoy en día habla de comida hindú y de picante, pero mucho del picante que los hindúes incorporaron como propio no proviene de manera autóctona de India. Entonces, hay muchos elementos que muchas veces uno incluso piensa, eso es cultura hindú. Mucha de la ropa que las mujeres utilizan tiene más influencia musulmana que hindú. Entonces, hay muchos elementos, incluso influencias inglesas en la cultura hindú, que a veces damos por sentado, esto es védico, esto es trascendental, esto es parte de la cultura eterna en el Lila, en Golok, y no necesariamente lo sea todo. Hay una cultura en el Lila también, y no pasamos eso por alto. Pero al mismo tiempo entendemos que cada devoto se encuentra en una circunstancia específica en el día a día, en una cultura en particular, y hay lugar para, sobre todo si uno está intentando interactuar con la cultura local, que la mayoría de nosotros lo está haciendo, no es que vivimos en una caverna absortos en el santo nombre y no nos relacionamos con nadie, no suele ser el caso. Entonces, en ese caso probablemente haga falta tomar otras consideraciones. Y de vuelta, hay variedad, ¿no? Si la Prabhupada llegó a Occidente y él sí consideró, me mantengo con mi ropa devocional como monje, no, y le funcionó de esa manera, por decirlo así. Otras personalidades como Sadananda Swami y otros, ellos sintieron la inspiración de, no, si estoy en Occidente, voy a vestirme como alguien occidental. No quiero generar un abismo entre mí y la otra persona. Hay diferentes criterios, no debemos sentir la necesidad. ¿Cuál de ellos está bien y cuáles están mal, ¿no? Dependiendo la situación de cada uno, hay lugar para inspiración en varias direcciones. Y sí, al final del día, como volviendo a la pregunta, ¿no? ¿No sería mejor ofrecer con amor y devoción lo que hay disponible en cada lugar de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia? Sí, obviamente. Krishna dice al final del cuentas en el Gita, Patam pushpam phalam tuyam yomi bhakti prayachati. Tadaham bhakti bhartam ashnami prayatatmanah. Hoja, flor, fruta, agua. Que básicamente significa lo que se encuentre disponible donde tú estés, ¿no? Lai menciona estos ejemplos de elementos que son relativamente disponibles, ¿no? Hoja, flor, fruta, agua. Aunque obviamente con el desastre ecológico y demás cosas que van ocurriendo, a veces ni siquiera eso está tan disponible. Hoja, flor, fruta, agua. Yo me bhakti a prayachati, pero que sea con bhakti, dice Krishna, ¿no? El ingrediente central aquí es bhakti, devoción, tu corazón puesto en la ofrenda. Todo lo demás pasa un rol secundario, ¿no? Si es condimento hindú, si es agua, si es preparación local autóctona, no quedemos enredados, atascados, ¿no? Del todo apegados a esa. ¿A qué forma externa toma la ofrenda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más bien concentrémonos en el espíritu interno de la ofrenda. Y si cada cual siente una afinidad a que la ofrenda tome esta forma u otra, ciertas sensibilidades culturales que uno necesita honrar y respetar, no hay ningún problema, ¿no? Siempre y cuando no perdamos de vista el espíritu interior de la ofrenda. Así que esa sería mi respuesta, mis reflexiones por el día de hoy. Siempre obviamente podemos seguir conversando más y más sobre cualquiera de estos temas. Bueno, queda una última pregunta, ya que veo una pregunta que fue enviada aquí por Nora García, pero luego ya menciona, ya fue respondiendo mi pregunta, así que la dejamos entonces esa pregunta, ya que ha sido respondida de una forma u otra, suele ocurrir. vamos con una última pregunta, que finalmente tengo unos minutos para que la podamos abordar. Es una pregunta enviada nuevamente por Valeria Racagni, de Córdoba, en Argentina, en relación a una conversación que tuvo con una amiga. Y así. ¿Cómo entender el siguiente comentario de Srila Prabhupada en el Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 8, verso 20? Dice, las mujeres son en su mayoría incapaces del razonamiento especulativo de los filósofos, pero son bendecidas por el Señor, porque aceptan fácilmente su supremacía y omnipotencia, lo que les permite postrarse sin reservas ante Él. En su infinita bondad, el Señor favorece a todos los que se dejan guiar por motivos sinceros, y no en particular a los grandes filósofos. Es por esta razón que las mujeres se sienten más inclinadas a las actividades religiosas. De hecho, se observa en todas partes que las mujeres se unen en los movimientos religiosos con más gusto que los hombres. Esta sencillez que hace aceptar fácilmente la supremacía del Señor tiene más valor que una muestra ficticia del fervor religioso. Bien. Entonces, obviamente, el espíritu detrás de la pregunta, más allá de lo que compartí aquí, es, ok, por un lado, se siente como que si la Prabhupada está glorificando a la mujer, pero por otro lado se siente que no la está glorificando, en especial con la primera línea, donde él dice, las mujeres son en su mayoría incapaces del razonamiento especulativo de los filósofos. Entonces, ¿cómo entender eso? Hay varias declaraciones similares y ya las hemos abordado en otras ocasiones, pero igual de todas maneras no quería dejar de compartir unas palabras. Recuerdo hace un tiempo algo similar vino y también les mencioné y les recomendé un seminario que dimos hace ya varios años, quizás hace 15 años atrás o 10 años por lo menos, sobre la posición de la mujer en nuestra tradición, analizando secciones aparentemente controversiales con declaraciones similares. Entonces, lo que yo mencionaría a este respecto es, obviamente, por empezar, Srila Prabhupada está marcando el punto de que no se necesita ser un filósofo para ser un devoto de Krishna, ¿no? Tener una gran capacidad filosófica e intelectual no es un requisito, lo cual es un punto importante, más allá de que de cómo lo haya ligado al caso de la mujer, que ya lo vamos a abordar, pero en términos generales, el punto central aquí es, no necesita ser un gran lógico, un gran filósofo, un gran erudito, un gran nada, en un sentido, para volverse un gran devoto. Lo importante es la simpleza de corazón, la simpleza, la entrega, el deseo de querer adorar y servir, etcétera, etcétera. Ahora bien, en relación a Prabhupada diciendo que una mujer no tiene gran capacidad o no tiene en general una capacidad para razonar filosóficamente, personalmente, ¿cómo entiendo eso? Ya que se imaginarán, diferentes personas lo van a entender de manera diferente, de manera literal, y sobre esa base van a conducir toda una campaña anti-mujer, etcétera, etcétera. Personalmente no lo entiendo desde ese lugar, personalmente no digo que una mujer ontológicamente, cerebralmente, es inferior al hombre, como a veces he escuchado, diciendo la mujer es menos inteligente que el hombre, y cosas así en donde se reduce, ¿no? Si uno diría de manera universal, la mujer es menos inteligente que el hombre, implica toda mujer es menos inteligente que todo hombre, ¿no? Lo cual implicaría incluso la mujer más inteligente del planeta es menos inteligente que el hombre menos inteligente del planeta, lo cual es absurdo. Y personalmente tengo la experiencia personal, pues en última instancia tenemos que hablar en base a experiencia personal, de muchísimas mujeres que tienen una capacidad intelectual de discernimiento increíble, muy por encima de la mía y de la de muchos, la mayoría de los hombres. Entonces, no se aplica desde ese lugar. Personalmente, yo como interpreto estas palabras de Srila Prabhupada es en la época en la que Srila Prabhupada menciona estas palabras en general, y no estoy diciendo glorificando eso, pero en general la mujer tenía un rol social más confinado al hogar, y en esa dinámica hogareña las mujeres en general no estudiaban, no adquirían una educación como hoy en día vemos que sí ocurre. Y desde ese lado no se veían mujeres ejercitando su capacidad intelectual de manera destacada, como sí lo vemos más estas últimas décadas. Y desde ese lado surgen expresiones como esta, ¿no? En su mayoría las mujeres son incapaces del razonamiento filosófico. Muchas veces vamos a escuchar que las mujeres no estudian los Vedas, no porque no lo pudiesen estudiar de vuelta, sino porque la dinámica social de la época era tal en donde las mujeres no estaban abocadas a ese estudio en particular, no porque no pudiesen, no porque no tuviesen la capacidad, sino porque simplemente la sociedad funcionaba de tal manera que las mujeres en su mayoría, siempre hay excepciones a la regla, incluso en esas épocas, estaban más bien abocadas a otras tareas en donde su desarrollo extraordinario a nivel especulativo, filosófico, intelectual, no era algo necesario en la dinámica diaria. ¿Me explico? Entonces, de ese lado, es como yo lo interpreto de vuelta. Alguien pueda pensar de otra manera y es completamente libre de ello. De ese lado encontramos declaraciones como estas donde para mí no es que cancelan de por sí que toda mujer en todo tiempo, lugar y circunstancia no puede tener esa capacidad. ¿Por qué? Porque vemos que la experiencia directa contradice esa narrativa, esa teoría. Personalmente, yo no estoy de acuerdo con eso. El otro día estuvimos haciendo un podcast al inglés con una amiga, Kalakanti Dasi, que es una seguidora de Sadhananda Swami, y ella es profesora de universidad y tiene una capacidad intelectual increíble. Y así sucesivamente. Personalmente tengo diferentes amigas y hermanas o Vaishnavis y no Vaishnavis que admiro tremendamente, autoras, escritoras. Me recuerdo, no sé, el año pasado, invitando a Ilia Delio a mi podcast al inglés. Ella es una monja franciscana que es teóloga, que es científica, que tiene 2 PhD y que es increíble, ¿no? Eso yo ni siquiera me atrevería a considerar la idea. No, ella no tiene capacidad para el discernimiento intelectual, el pensamiento, o sea. Entonces, de ese lado, nos vemos forzados a leer estas otras frases más de un filtro cultural de la época, ¿no? En esa época, en general, en la cultura en la cual Prabhupada también venía, la mujer generalmente ocupaba un rol en la sociedad en donde su lado filosófico, especulativo, si se quiere, no se encontraba tan presente. Y de ese lado se lleva a expresiones como tal. Esa es la manera en la que yo personalmente leo estas líneas. Y al mismo tiempo, obviamente, me abro a reconocer que, sobre todo en la época, en el mundo en donde vivimos hoy en día, en donde la mujer ocupa un rol mucho más, como decirlo, primordial en varios aspectos en donde antes no se encontraba tan a la vista, se vuelve más y más claro que eso no es el caso, ¿no? O sea, estando en una determinada situación donde se les facilita la oportunidad, o sea, de estudio, la expresión, de trabajo de ciertas elementos, no solo la mujer, el hombre, cualquiera de nosotros podemos desarrollar todo un potencial en direcciones que décadas, siglos atrás hubiera sido impensado. Entonces también podemos extender esta misma idea en tantas otras direcciones. Así que una respuesta no tan extensa, pero tratando de ir al punto y responderlo ojalá de la manera más clara posible, ya que pasamos un poquito la hora y tampoco hay más preguntas. Si estamos llegando a 1:08, así que 108 es un buen momento, un buen lugar para poner a descansar nuestra conversación hoy. Así que les agradezco a todos mucho, por su presencia y nos estaremos viendo el próximo jueves, unos días antes de Gaur Purnima. Y como les dije, vamos a estar compartiendo cualquier novedad en caso de que tengamos algún encuentro virtual al español para celebrar el advenimiento de Sriman Mahaprabhu. Así que muchísimas gracias nuevamente por su presencia, por sus preguntas. Sri Sachinandan Gaur Hari Ki Jai, Sri Harinam Prabhu Ki Jai, Sri Sri Gaur Nityananda Ki Jai, Sri Sri Gaur Gadadhar Ji Ki Jai, Sri Sri Radha Govinda Ki Jai, Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Premananda Hari Hari Bol, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaiva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Gaur Hari Bol.